Mazda Almenar, tu mundo Mazda en Valencia.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Luz de cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Empezamos semana, en lo que respecta a la Comunidad Valenciana, un poquito más relajados, ya apertura de los comercios y las concesiones de coches a partir hasta las 8 de la tarde, con lo cual, bueno, esas dos horas más, por ejemplo, para una concesión de coches o de motocicletas son vitales, tal cual vitales, pero también para todos los centros comerciales faltaría más, hasta las 8 de la tarde abiertos. Tenemos la oportunidad por lo menos de tomar cafetito, hasta las 6 de la tarde, tomar algo, el almuerzo, la comida, y nos dan un poquito más de relax. Y los cierres perimetrales de fin de semana, es decir, aquellos que cerraban las ciudades de más de 50.000 habitantes desde las 3 de la tarde del viernes, pues también se retira. Por tanto, los de Valencia Capital podrán salir el sábado a dar una vuelta, y también los de Paterna y otras poblaciones. Hablamos de ventas del mundo del automóvil. Las matriculaciones, desgraciadamente, que no hace falta que las adelante mucho. Los turismos y los todoterreno han caído un 38,4% en el segundo mes, es decir, febrerito. 58.279 unidades. Las matriculaciones de vehículos comerciales ligeros decrecen también un 17% respecto al año pasado. Y los industriales, autobuses, autocares y microbuses cierran el mes de febrero con subida. Hombre, un 3% con 2.000, un poquito más de 2.000 unidades. La realidad es que se han vendido más vehículos a las empresas que a los particulares. Esto es un dato que hay que tener en cuenta y que enseguida hablaremos y contrastaremos con Noemi Navas, que es la directora de comunicación de ANFAC. Se han vendido exactamente 42.000 vehículos a particulares y 44.500 a empresa. Es decir, este caso es casi, diría yo, histórico. En la Comunidad Valenciana se han vendido el 51% menos. A nivel nacional, les recuerdo, el 38. Pues el 51 en la Comunidad Valenciana. Caída importante, pero quizá lo peor de todo es la penetración de nuestra Comunidad Valenciana. El 7,7, estábamos en nada, en 11, en 12, por ahí, ahora estamos en 7,7. Se lleva el 43% de todas las ventas nacionales, casi la mitad, Madrid. Bueno, hablaremos, como digo, con Noemi Navas de este aspecto y comentaremos todo lo relacionado con las ventas de automóviles. Hablará con nosotros también Santos Patón, nuestro hombre de la puesta a punto, pero que también le gusta hablar de vehículos clásicos. Por cierto, ya ha aparecido el camión, un camión que se había perdido, el del coche fantástico que llevaba adentro, ¿se acuerdan? Bueno, pues será restaurado para recuperar el esplendor perdido y devolverlo al estado que tenía en la serie televisiva. Hablaremos de esto con Santos Patón, nuestro hombre de puesta a punto. Y si les parece, vamos con el banderazo de salida y saludamos ya a nuestro David Diego, al hombre de las 3Ds. Vamos
allá. Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Oye, noticia de última hora que me acaba de llegar. ¿Te acuerdas que hace unos días nos comentaba Alberto Longo, el co-creador de la Fórmula E, desde Adria, desde Arabia Saudí?
Sí.
Bueno, que el año que viene no iban a estar ni BMW ni Audi. Uh-huh. Y quedaba pendiente, por lo visto, Andretti, el equipo Fórmula Andretti, se queda con la licencia de BMW, que es la propietaria. Y la de Audi se hace cargo, por el momento, la Fórmula E, la propia Fórmula E se queda con esa licencia.
Sí.
Por lo tanto, veremos si tenemos qué equipo estará ahí,
sí,
qué equipo formará parte de la parrilla del año que viene. Pero lo que sí que tenemos es una noticia del viernes, que ganó la carrera un Mercedes.
Ahí va.
Nyck de Vries, campeón de la primera carrera nocturna, sí, de la historia de la Fórmula E. Nocturna.
Vale.
Valga la redundancia.
Oh, vale,
ahí
vale.
Estaba Nyck de Vries,
sí,
el expiloto probador del equipo de Fórmula 1 del Petronas.
Sí.
Y, bueno, ganó.
¿Has abierto hilo, como en Twitter? ¿Has abierto hilo entonces? ¿Para seguir hablando de Mercedes
para,
o qué?
Para aludidos.
Ah, vale. Vale, vale.
Creo que tenemos un aludido, ¿no?, en antena.
Creo que sí,
ya,
es el responsable de prensa de estrategia y comunicación de Mercedes-Benz postventa, o lo que es lo mismo, el taller. Está con nosotros Gonzalo Medem. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas.
Vicente, ¿qué tal?
¿Qué tal, David?
¿Cómo estás?
Bueno, actualmente jefe de prensa de Mercedes Coches.
Vale, perfecto. Jefe de prensa de Mercedes Coches. Vale, pues y ya está bien, ¿no? Ya está bien.
Sí, ya está bien. Con la que está cayendo, como has venido diciendo sí. Al principio del programa.
Exacto, con la que está cayendo. Acércate un poquito más al microteléfono, por favor, Gonzalo. Tenemos que hablar, me ha dicho David, es que es importante que hablemos hoy de algunas novedades de Mercedes, pero dice sobre todo del EQA Full Electric. Ese es el que vamos a hablar mucho porque me interesa mucho. Ya sabes que está loco por los vehículos eléctricos. Diego, te lo digo a ti, Gonzalo, que no se entera ahora.
Ahora que no nos oye nadie, ¿verdad, Vicente?
Sí, sí. Entonces, claro, pues aquí, yo creo que, no sé si es el número uno, pero entre los cinco primeros está en el mundo seguramente, David y Diego. Bueno, cuéntanos, David, ¿por qué querías tener a Gonzalo Medem aquí con nosotros?
Bueno, sí, porque ya Mercedes ha dicho muchas cosas últimamente, Gonzalo. Ha dicho que separa lo que es camiones de turismos y vehículos ligeros industriales a nivel interno, que creo que eso no afecta a los clientes, creo que ya es una cuestión más interna, ¿no? Eso no lo puedes decir tú, porque ya lo anunció Calinius, ¿no? El gran responsable, desde que se jubiló, sí. Dieter Zetsche. Y dijo que hay una separación interna, pero creo que para los clientes, tanto de camiones como de turismos, no les afecta para nada.
Bueno, lo que queremos es que les afecte positivamente.
Ah, bueno, eso también.
Claro. Queremos que la dedicación sea más exclusiva y valga la redundancia, más dedicada. Es decir, el mundo del camión es diferente, el mundo del transporte, el mundo profesional. La logística es muy diferente el cliente al del coche y vamos a empezar por arriba, por separarnos, por dedicarnos cada uno a lo nuestro, que son mundos diferentes, aunque con una relación, por supuesto, que nos une estupenda, pero lo que se pretende es dar al cliente, tener una atención mucho más dedicada, si cabe. Ese es el fin.
Y luego la otra noticia que nos ha llegado a nivel general, ¿no? A nivel mundial, que es que Mercedes quiere reducir la gama para la llegada del vehículo eléctrico, porque sí que es cierto que hoy en día el cliente que llegue a Mercedes puede elegir lo que sea. Yo creo que tenéis la gama más extensa del mercado.
Pues sí, seguramente. Sí, ¿verdad? Seguramente, porque tenemos vehículos de combustión convencionales, tenemos los plug-in hybrids, tenemos los eléctricos puros 100%. Efectivamente, ahora estamos digamos, dándole a todos, ¿no?
Ya, para ser una marca como Mercedes-Benz, es verdad que de lo que era antes, hace unos años, es cierto que teníamos cuatro modelos, como aquel que dice, y ahora es extensísima. Lo digo, cuidado, que no hablamos de otro tipo de marcas muchísimo más generalistas, sino hablamos de Mercedes-Benz, y esto también es importante y hay que recalcarlo.
Totalmente. Y además, lo importante que es eso y que nos mantenemos como marca premium.
Claro.
Y te digo que incluso más, es que queremos ser una marca de lujo. O sea, queremos posicionarnos como una marca de lujo en el que la calidad esté presente desde, bueno, en todo el ciclo de...
Pero eso lo habéis sido toda la vida, ¿no, Gonzalo?
Bueno, pero es que cada día cuesta más.
Ah, vale.
Desde luego cuesta más, y lo que yo creo que estamos cumpliendo es teniendo un producto que sigue a esa altura, a la altura premium, en un mundo pues que las exigencias son muy difíciles, como sabéis, las exigencias de emisiones, y cuesta mucho. Por eso hemos tenido que hacer a veces esos cambios, esos ajustes en la empresa que son necesarios para seguir donde queremos estar, que es ser líder en todos los aspectos.
Y además el lujo va mutando, ¿no, Gonzalo? Porque no es lo mismo el lujo de los 80, de los 90, que de principios del siglo XX, y el lujo que tenemos ahora, no tiene nada que ver.
Totalmente. Bueno, es que está el mundo convulso, ¿no? Pero ahora mismo, centrándonos a lo mejor en España, en Europa, que es lo que conocemos, lo que está demandando el cliente es un vehículo... con sentido común, un vehículo para que puedas hacer tus itinerarios del día a día, un vehículo o plug-in hybrid, lo que sería un híbrido enchufable, o poco a poco, con este EQA como ejemplo, ir metiendo coches 100% eléctricos. Pero digo poco a poco porque todavía el cliente no está preparado al 100%, ni lo está nuestro país en infraestructuras, sí. Pero ya no solo esto, no lo está el cliente en, digamos, en su forma de vida, y es normal, las cosas necesitan un tiempo y yo creo que como marcas estamos corriendo y estamos teniendo el producto adecuado, pero todavía falta un poquito.
¿Qué tiene que cambiar por parte entonces del cliente? ¿Qué cambios se deberían de realizar por parte del usuario? Que el político quiere que sea así ya rápido, pero claro que no se adapta, ¿no? ¿Qué cambios tendría que haber? ¿Mayor insistencia del gobierno para que el usuario mejor dijera, bueno, pues tengo que hacer esto, tengo que hacer el cambio necesariamente? O no sé, o tiene que cambiar de alguna forma, ¿no? Es complicado, ¿no?, que uno los hábitos los cambie con facilidad.
Sí, sí, es complicado. Además, las cifras que has dado son preocupantes del mercado. Uh-huh. Bueno, vamos a empezar con la respuesta. La primera respuesta más fácil sería ayudas económicas. Claro. Los coches eléctricos todavía son caros de producir y además el cliente tiene todavía una alternativa en vehículos de combustión o híbridos enchufables. Pues a un coste mucho más barato y que cumplen, pero muy bien, porque entre nosotros, que los tres nos gustan los coches y sabemos, pues cumplen, pero muy bien. Un vehículo diésel hoy en día, un 1.6, pues te cuesta 10, 11 mil, 12 mil euros, te hace 750 kilómetros de autonomía y es un coche más que válido. Claro. Entonces, coche eléctrico que ronda los 35.000 euros con los peros que todavía tienen, solo vale para un cierto público, pues que es muy tecnológico, con alto poder adquisitivo, bueno, pues todavía nos queda un poquito, pero bueno, ahí estamos.
Pues yo ahora voy a hablar un rato, Vicente y Gonzalo, y no voy a poner ningún pero, porque he tenido el placer de poder disfrutar durante unos días de un Mercedes clase A híbrido enchufable que me ha cedido Mercedes, Vicente, y le puedo decir a Gonzalo que hacía tiempo que en una evolución del modelo anterior, tanto chasis como motorización, como yo creo que han acertado en el tamaño de la batería. Para ser el perfecto commuter. El commuter es ese señor o esa persona que vive fuera de la ciudad, va a trabajar a la ciudad y vuelve por la noche o puede ir un par de veces, pero luego el fin de semana también utiliza el coche para ir a su casa de campo o hacer un viaje largo. En ese aspecto, creo que habéis dado en el clavo perfecto, tanto en autonomía, Gonzalo, como en potencia, como en esa parte de lujo que yo siempre le asocio a un Mercedes. Estamos hablando de un coche que de motor de combustión tiene 160 caballos, luego tiene un eléctrico de 75 kilovatios, que es casi los 100 caballos convencionales, que tiene un par de motor excepcional en Bach para moverte por ciudad y te puede aguantar una velocidad hasta 140 kilómetros por hora, solamente en eléctrico, y que ahí yo, si el usuario se lo monta bien, Gonzalo, puede hacer 100 kilómetros por bastante menos de un euro.
Totalmente. Tiene lo mejor de dos mundos, además dos mundos ya muy evolucionados, como el motor de combustión y el eléctrico. Y efectivamente, la verdad que podríamos estar un tiempo así. Yo me quedaría así unos años.
Una buena temporada, ¿verdad? Yo te digo que en un clase A, como el que he probado, me he quedado una buena temporada. Lo he disfrutado mucho. Aparte, creo que habéis dado también en la clave tecnológica, porque hay coches en los que te subes y te cuesta un poco entender el concepto de cómo han ordenado la tecnología. Aquí lo tienes muy claro. Y aparte, yo creo que utilizando unas herramientas o unos dispositivos que el usuario ya conocía, Mercedes lo ha adaptado a una nueva época tecnológica.
Sí, es un coche, la verdad que es un portento tecnológico, yo diría, este coche. Y te hace, bueno, en conjunto 218 caballos y unos consumos pues que son de verdad irrisorios.
Llegará en primavera, por cierto, ya el que he anunciado yo, ¿no? El EQA, el Full Electric. Están ahí a la vuelta de la esquina, como aquel que dice.
Sí. Ya se puede comprar, ya se pueden hacer pedidos.
Sí.
Coche derivado del GLA, que es un coche que la verdad que nos ha dado muchos éxitos en Mercedes.
Sí.
Y bueno, pues en este caso 100% eléctrico con una autonomía homologada en WLTP de 426 kilómetros,
sí.
pero que se amplía en ciudad hasta casi 500 kilómetros, a 492 kilómetros en modo ciudad. Uh-huh. Ya son autonomías que te permiten pues viajar con cierta tranquilidad.
Y tanto, 426 kilómetros, ya puedes ir tranquilo, sí, ya, sin duda alguna.
Podríamos llegar a Madrid.
Hablamos de un SUV, 4,4 metros.
Efectivamente, sí. En este caso solo con tracción en esta primera versión, que sí, lo denominamos el EQA 250, solo con tracción delantera. Van a venir la siguiente versión con más potencia, más autonomía, uh-huh, y con tracción total, que tendrá demanda. Yeah. Bueno, pues un coche con 190 caballos de los antiguos.
Sí.
Y
el eléctrico, que tiene su puntillo también.
Cuando dices de los antiguos, quiere decir que con la potencia y tal, o son justos, ¿cómo está eso? Por ejemplo, el 190 caballos, depende cómo se mire.
No. Vamos, es Mercedes hace coches premium y una potencia más que suficiente.
Gonzalo, ¿ya lo has visto físicamente?
Sí. Hemos tenido la suerte de... Tuvimos una unidad que nos dejó Alemania, la tuvimos aquí cuatro uh-huh días en Madrid y estuvimos probándolo, y el coche, la verdad que es una maravilla.
De tamaños y volúmenes, porque muchas veces los centímetros influyen, pero luego influye también cuando lo ves físicamente. ¿Es más, te diría, el GLA anterior o el GLA actual de tamaño?
Es el actual. Es la misma carrocería, pero uh-huh, se le han hecho unas diferenciaciones porque al final está bajo nuestra marca de eléctricos, que se llama EQ, uh-huh, y se le han hecho una serie de cambios en los faros, sobre todo, en la calandra y en los pilotos traseros. Lo demás es muy, muy, muy parecido. Muy sí, parecido.
Yo con las baterías tenía una sorpresa,
un poco de maletero, salvo que con las baterías pierde un poco de
maletero. Un poquito, sí. Yo claro, tenía una sorpresa claro, para el final, para Vicente, porque Vicente primero me decía, clase A no, porque se me queda pequeño, yo quiero un poco de maletero. decía, el EQA no lo tengo claro porque yo aún no me voy a tirar al eléctrico. Uh-huh. Entonces le digo, espérate, que nos tiene que contar algo del nuevo C, Gonzalo.
Bueno,
C híbrido.
Hemos lanzado el 23 de febrero la nueva generación del clase C,
sí,
que es ha sido uno de nuestros modelos más exitosos. Hemos vendido más de 10 millones de clase C, así que ha sido nuestro modelo,
y tanto,
quizá nuestro modelo estrella. Es verdad, sí, que cuando luego vinieron los compactos, el clase A, pues nos han dado también muchas alegrías.
No, pero el clase C ha sido de toda la vida, ¿no?
De toda la vida, ¿no?
Sí, claro.
Pero Vicente, si te digo que ese clase C híbrido enchufable puedes hacer 100 kilómetros en eléctrico, ¿cómo
sí,
te quedas?
Sí.
Uy.
Sí.
¿Te cuadra?
Sí, me cuadra, y tanto que me cuadra. Claro, ahora sí me cuadra.
Es un cochazo, efectivamente. Ese sí que es un coche de verdad que redondo. Lo tendremos en híbrido enchufable después de verano. Antes de verano no, pero después de verano lo tendremos con versión híbrida enchufable, uh-huh, tanto en mecánica gasolina como diésel, y con 100 kilómetros de autonomía en modo eléctrico.
Bueno, cuando tengáis el EQA por aquí, ya creo que David, no sé, yo creo que ya te lo ha pedido, pero bueno, yo lo hago así público.
Lo vamos a probar, seguro.
Tengo ganas de ver, porque ya seguro, mucha gente que lo ha probado en Alemania me ha dicho que es como en un EQC un poco más pequeño y con sensación más dinámica por el tamaño y el peso.
Más dinámica,
y si es así, Gonzalo, creo que va a ser un gran éxito.
Pues ojalá. A ver si hay muchos factores ahora que hay que mejorar, sí, pero vamos, seguro, ojalá que sí, que bueno, el producto que no sea lo que el producto que no falla.
Se puede pedir ya, se va uno a Mercedes-Benz Comercial Valencia y va allí y dice, sí, oiga, que yo quiero el EQA. Bueno, tardará unas semanas, no se preocupe, pero ya lo quiero.
Bueno, y si nos oyen desde cualquier parte de España, porque los podcasts ya sabes que son así, Vicente, sí, pueden ir a cualquier concesión Mercedes de cualquier punto de
Muy
España.
Muy bien, venga. También.
Por supuesto.
No hace falta que vengan a Valencia, pero si vienen a Valencia, que se pasen también por Copi y saludan.
Exacto.
Por supuesto.
Gonzalo, un placer tenerte con nosotros aquí en este programa.
Nada, un placer es mío. Estoy a vuestra disposición. Un saludo muy fuerte.
Gracias. Un abrazo muy grande a Gonzalo Medem, que es el responsable de prensa de Mercedes España, con nosotros aquí en Luz de Cruce. de Diego.
¿Has visto, Vicente, que gama completa? Sí. Todo, y además, victoria el viernes pasado en Arabia Saudí del equipo Mercedes en la Fórmula E.
Cuántas cosas. Bueno, hablamos enseguida con Noemi Navas. Vamos a buscar a la responsable de prensa de ANFAC. Vamos a hablar de ventas de automóviles porque... No sé si es histórico, pero yo creo que sí. Es la primera vez en la historia que se venden más coches a empresas que a particulares. Cuidado con este dato. Lo hablamos enseguida con Noemi Navas. Estamos en Luz de Cruce 92.0 y dispositivos móviles.
Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Marque 1 para hablar con un técnico. Marque 2 para hablar con un operador. Marque 3 para conocer nuestras ofertas. Marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
En Valencia, Alboraya, Pista de Silla y Torrent, SEAT JR Valle.
Te mueven los impulsos, te hacen sentir vivo, te hacen volar, fluir. Aquí tienes uno nuevo, con un sistema híbrido inteligente, con dos motores eléctricos, la última tecnología en seguridad y conectividad de serie. Nuevo Honda Jazz híbrido, más avanzado, dinámico y eficiente.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Luz de Cruce.
Ha aparecido el camión del coche fantástico. Lo ha encontrado Santos Patón y enseguida nos lo contará. Estará con nosotros aquí en Luz de Cruce. Anécdota. Y enseguida hablaremos. María José Alonso nos va a acercar a algunas curiosidades de seguridad vial. Por cierto, han sido absueltos dos guardias civiles de tráfico que estaban acusados de detener ilegalmente al ocupante de un coche durante el control de alcoholemia. La Audiencia de Valencia considera que el denunciante y sus amiguetes hostigaron y desobedecieron órdenes de los agentes. Esto ha ocurrido aquí, ¿eh? Hablaremos también con María José Alonso de este suceso. Diego, ¿sigues ahí?
Sí, cómo no. ¿Dónde podía ocurrir eso? En Comunidad Valenciana, no
esto,
falla.
Esto es tremendo. No me ha dado tiempo, porque lo acabamos de recibir, no me ha dado tiempo a leer la historia, pero ahora haré un resumencillo de la historia.
Pásamela, que porque quiero leerla de cabo a rabo.
Siempre hay, perdón por la expresión, notas que tienen que dar este tipo de notas.
Sí.
Fíjense, al final tiene que ir al juzgado, tiene que ir ante la Audiencia de Valencia un suceso de este tipo, de gente que planta cara, que no, que ese es usted el que me tiene que decir su nombre y su placa, pero vamos a ver. Es que no se puede beber mientras se conduce, hombre. Que no debe de tener claro. Ni drogarse tampoco, ¿eh? Y plantarle cara a la Guardia Civil menos. Pero bueno, hablaremos de ello con María José Alonso. Noemi Navas, buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Noemi Navas, la jefa de comunicación, directora de comunicación de ANFAC, de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones, con nosotros aquí en Luz de Cruce. Y estoy muy animado, Noemi, pero no debería estarlo tanto, ¿verdad?
Pues bueno, regular. Bueno,
por eso mismo, no sé. Bueno,
regular.
Es como es lunes, tampoco voy a deprimir a la audiencia, ¿sabes? Tengo que animar un poquito. Pero la realidad es que, bueno, el dato es histórico, el dato de que se han vendido más coches a empresas que a particulares, que uno a uno.
Sí.
Es histórico.
Sí, es histórico. Vale. Es un mes de febrero históricamente malo.
Sí.
Creo, o sea, hay solo un mes de febrero que equipare las ventas de este mes, y fue en 2013. En uh-huh. febrero de 2013 se vendieron 58.372 unidades, o sea,
sí.
100 más que este mes de febrero.
Sí.
Y es el dato, es el peor dato que tenemos desde el año 2000 en un mes de febrero.
Qué
y desde luego el reparto de el reparto de las ventas es especialmente desafortunado,
sí,
porque se ve cómo la crisis económica es una realidad, al menos en términos de confianza de los consumidores.
Sí.
Y entonces los consumidores no están comprando coches.
Hmm.
Como dice mi compañero Raúl Morales de Faconauto, el tráfico en el concesionario ha caído un 50%. Entonces, los particulares no están comprando vehículos y no tiene pinta de que vayamos a...
O sea, que la gente no está yendo a la concesión directamente. Claro, con estos cierres que, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana hemos tenido, ¿no? Cierres perimetrales, cierres a las 6 de la tarde. A partir de hoy ya se abre hasta las 8, con lo cual esas 2 horas de 6 a 8 para los concesionarios de coches va a ser vital, sin duda alguna. Ojalá pues reactive un poquito todo esto, pero es difícil, está francamente complicado. Claro, mucha gente dice, bueno, es que con toda la que está cayendo, a lo mejor lo último que se plantea es el cambiar el coche, voy a aguantarlo a ver qué pasa, ¿no? Es que quizás ese es el planteamiento del particular y hay que cambiarle ese planteamiento, ¿no?
Hombre, es un planteamiento relativamente, o sea, vamos, es un pensamiento muy 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 prudente en el sentido de que si no sabemos qué va a pasar con los ERTEs hasta el mes de junio, si las vacunaciones van más despacio de lo que preveíamos, pues es normal que la gente diga voy a ahorrar de momento y cuando y un poquito más adelante pues vemos a ver qué puede pasar.
Ya, te digo que te veo
es que aquí veo que quien está actuando de forma razonable es el, en este caso, el comprador, el usuario, la gente de la calle, y quizás es el gobierno el que no está actuando de forma razonable, porque con esta lentitud a la hora de vacunar, y no me pongo con los mejores de la clase, si me lo permitís, me pongo con nuestros vecinos europeos y socios de la Unión Europea, creo que esto va a ser un lastre y, lógicamente, nos acercamos a una época que debería de ser de grandes ventas, que se acerca el verano, y yo no lo veo. No sé cómo lo veis vosotros.
Bueno, se acerca el verano, bueno, aún lo tenemos alejadito, pero en cualquier caso...
Se prepara ahora, lo que va a llegar en verano.
Yo, personalmente, lo que veo tremendo es este dato de las ventas de empresas que sean más los particulares. Yo ahora, por ejemplo, haciendo una comparativa entre comunidades autónomas, la Comunidad Autónoma Valenciana ha caído un 51%, pero el índice de cuota, o la cuota, la penetración, son 7,7%, cuando Valencia ha estado en torno al 11, al 12 y tal, está en el 7,7, y Madrid se lleva el 43% de las ventas. También es verdad que, claro, si son más a empresas, pues más lógico que se las lleve Madrid que el resto de España. No sé si se ha hecho ese tipo de valoración, que tampoco tiene mucha importancia.
Bueno, sí, es verdad. Es verdad que cuando sube el canal de empresas, pues evidentemente en Madrid hay más empresas radicadas, hay más empresas de renting, por ejemplo.
Sí.
Estamos tratando de analizar hasta qué punto se está, porque los datos de matriculación, tal y como se dan de la DGT, no nos permite definir qué es renting de empresas y qué es renting de particulares, porque todos los rentings se hacen con un CIF de empresa, ¿no?
Claro.
Entonces, no sabemos hasta qué punto algunas de las ventas que se están deslizando al canal de empresas corresponderían a un renting de particulares, que es una herramienta cada vez más utilizada, cada vez más corriente.
Sí.
Porque, bueno, te permite reducir un poco la inseguridad al respecto de la tecnología, porque, bueno, tú al final con un renting tienes un vehículo un determinado tiempo y no tienes por qué comprarlo para siempre, por decirlo de alguna manera.
Sí.
Y además, bueno, pues al final estos paquetes que se están haciendo ahora ya de mano, pues resultan muy interesantes para los particulares. Entonces, bueno, ahí puede ser que haya alguna parte de las ventas a empresas que correspondan a particulares, pero tampoco una exageración, o sea, tampoco mucho.
Y por otro lado,
entonces,
por otro lado...
Eso, a lo mejor ahí, en comunidades autónomas, en esos rentines, pues puede haber algún tipo de...
Y como han metido más empresas, pues veo que, por ejemplo, la flota tiene que haber sido tremenda, la del Peugeot 2008, que es el vehículo más vendido en febrero, ¿no? Quizá tenga algo que ver, ¿no? Que
sí,
Peugeot ha hecho una buena flota ahí, un buen trabajo empresarial, ¿no?
Probablemente haya hecho impulso en cuanto a flotas.
Entre enero y febrero, los más vendidos el Seat León, seguido del Peugeot 2008, y el Dacia Sandero cae a la tercera posición, era el primero, lo recordamos, ¿eh? Sin embargo, cae a la tercera posición, tampoco es que se vaya mucho, pero en cualquier caso ahí está está esa información. Entre enero y febrero, las marcas, el top marcas ha sido Peugeot, el que además ha vendido también, por lo que estábamos diciendo, y Seat ocupa la segunda plaza en ventas. Bueno, de Renove no nada, ¿no? Del gobierno no sale fumata blanca, ¿no? De ese tipo, ¿qué?
¿Eh? Bueno, ahora mismo no tenemos noticias a este respecto.
Nada.
Nosotros ya lo que estamos pidiendo son medidas en general, medidas de estímulo al mercado.
Sí.
Que se
traducen como, por ejemplo.
Que se traduzcan como quieran, porque, claro. Por ejemplo, una de las cuestiones que tiene que salir cuanto antes es ese nuevo plan MOVES que ya están avanzando, que puede llegar a los 800 millones. Uh-huh. Deberían aprobarlo cuanto antes porque estos anuncios, si no se aprueban rápido, paralizan el mercado. Entonces, ahora mismo la parte de vehículos electrificados e híbridos está yendo relativamente bien, uh-huh, en comparación sobre todo con el grueso del mercado.
Sí.
Las ventas de estos vehículos han superado en el mes de febrero, en términos en turismos y todo terreno, han superado a las ventas de diésel.
Sí.
Pero si se anuncian estos planes y no se aprueban, contribuirá a paralizar este mercado. Entonces, en ese sentido, pues casi mejor que no digan nada y que ya lo aprueben directamente. Sí. Bueno,
28% en lo que va de año, 28% ya del resto que hablábamos de todo este tipo de vehículos. Diésel ha caído al 24% y casi al 50, 47% son de gasolina, pero es lo que decías tú, ya los híbridos, etcétera, ya son más en ventas que los propios diésel. ¿Eh? Uh-huh. O sea, que también dato curioso y muy a tener en cuenta de Diego.
Sí, pero es un poco la ambición que tiene la Unión Europea de reducir al máximo las emisiones y las distintas vías que hay a través de los híbridos enchufables, de los eléctricos, y tratar de rebajar esa cifra. Sí. Y también si rebajamos esa cifra, recuerdo que estamos también consumiendo menos combustible y la Europa de la Unión Europea no es extractora de petróleo, pero sí que produce mucha electricidad, por lo tanto, ahí también mejorará un poco, ¿no?, la balanza de pagos y al final es economía circular. Si la
Noemí,
se genera aquí...
¿Qué te gustaría que pasara en marzo? ¿Qué te gustaría que pasara en marzo para reactivar todo esto?
¿Qué me gustaría que pasara en marzo? Qué difícil me lo pones, porque tuviera que escribir la carta de los Reyes.
Vaya preguntita.
Te digo que fallas no hay
año. Si quieres te lo piensas y mañana te llamo de nuevo, no hay ningún problema.
Mira, a ver, a mí lo que me gustaría es que vacunaran rápido.
Sí.
Eso es lo que más me gustaría. Que vacunaran rápido, que las empresas tuvieran capacidad para recuperar a los empleados que tienen en ERTE.
Sí.
Y a partir de ahí que se reactive la actividad económica. Y a partir de ahí ya vamos viendo lo que vamos necesitando. Porque probablemente, a lo mejor, si un estímulo tipo plan Renove no es la herramienta adecuada, a lo mejor hay que abordar por fin la reforma fiscal que necesita el sector de automoción y se convierte en una herramienta más efectiva. Sí. Necesitamos ver de verdad, aclarar de verdad qué panorama económico tenemos.
Sí.
No post-COVID, porque vamos a convivir con el COVID bastante tiempo, pero por lo menos post-vacunaciones. ¿Dónde a lo que nos enfrentamos, qué escenario tenemos?
Sí.
Y a partir de ahí vamos viendo las medidas que necesitamos.
Bueno, pues lo ponemos
desde luego, renovar el parque es fundamental.
Esas buenas intenciones las ponemos debajo del árbol, bueno, de Navidad ya no, pero del árbol,
del árbol de febrero, sí, del árbol primaveral, ¿no? Que ya es
sí, por eso que ya está. Pues sí, pues podríamos hacerlo así, si te parece. Bueno, Noemí, gracias por estar con nosotros y seguimos al habla, ¿eh? Igual hablamos antes del día 1 de abril, ¿eh? Igual,
me llamas cuando quieras.
Igual hay suerte y hay novedades. Ojalá fuese así.
Ojalá. Bueno, muchas gracias.
Gracias, Noemí. Hasta luego.
Chao.
Adiós, Noemí Navas, directora de comunicación de ANFAC, de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles, aquí en Luz de Cruce. 21 minutos restan para las 4 de la tarde y todavía tenemos que hablar, atención, con Santos Patón, porque ha aparecido ya el camión del coche fantástico, y también María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial de Diego, sigue en su estudio central. COPE más Valencia. Te voy a poner a lo mejor una musiquita de Diego Fallera, pero es que no la tengo preparada. Es que muy mal por mi parte. Bueno, pues ¿por qué? Porque en COPE Valencia ya hemos empezado con las mascletas hace pocos minutos, hace ya una hora y algo, que hemos escuchado la pirotecnia Peñarrocha. Mañana, a la misma hora, a las 2 de la tarde, la hará la pirotecnia Dragón, ¿eh? Así que cuidado, que mañana viene el Dragón a las 2 de la tarde. Bueno, te vamos a pedir que saques tu radio al balcón para que toda la ciudad suene a fallas, porque este año la mascleta la disparamos entre todos a través del 92.0 de la FM, es decir, aquí mismo, a través de esta misma sintonía. Las mejores mascletas de siempre. Toda la información la tienes ampliada, la tienes en COPE, en cope.es/fallas y en las redes sociales, así que ya comparte, venga. Oye, tienes que bajar las ventanillas, abrir las puertas, lo que tengas que hacer, Hombre, no abras las puertas en medio de la autovía, Pero sí, tienes que bajar las ventanillas de Diego para que se escuche la mascleta, la mañana de dragón, La pirotecnia dragón. Qué bien suena esto, A las 2 de la tarde. Menudo lío hemos montado aquí, Desde aquí, desde COPE, Se ha sonado la mascleta. Algunos han echado a correr hacia la plaza del ayuntamiento pensando que estaban las mascletas allí ya. Bueno, hablamos enseguida con Santos Patón.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
¿Nos vemos mañana?
Mañana trabajo por la tarde.
¿Se lo has dicho a Lupe?
¿Quién es Lupe?
Es la nueva app de control de horarios de la empresa.
Lupe, con las garantías de Nunsys.com, tu socio tecnológico.
Un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear los coches híbridos del futuro. Los nuevos Focus y Fiesta híbridos con etiqueta Eco. Ford Hybrid desde 10 euros al día con Ford Renting sin entrada y con todo incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia. Minutos para las 4, estamos en Luce Cruce, COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Dejamos caer este espacio en cope.es para Valencia, con todo el cariño del mundo, para que lo pueda escuchar en cualquier momento del día, de la noche, de la mañana, cuando quiera, sí, no hay ningún problema. Lo dejamos caer ahí, usted haga lo que quiera con el podcast. De Diego, ¿tú qué sueles hacer con el podcast? ¿Qué haces con él?
Pues me los pongo en el teléfono y a horas intempestivas muchas veces, bueno, a cualquier hora, Vicente, siempre es bueno.
¿Hora intempestiva qué es para ti?
Pues a veces por la noche.
¿Por la noche, pero muy de madrugada?
Muy tarde, muy tarde o muy pronto, muy pronto.
Vale, pero antes o después de la Isla de las Tentaciones. Santos Patón, buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Todo bien o qué?
Bien, me has dejado sorprendido.
¿Sorprendido por qué?
Porque ves la Isla de las Tentaciones.
Yo no he dicho que la vea, yo he dicho si antes o después. Yo he dicho que la debe de Diego.
Yo no sé ni a qué hora lo hacen y tú sabes que es por la noche, por lo cual dejas caer.
Si te parece un programa de Telecinco, lo interesante está por la mañana.
Ahora con tantas plataformas que hay, igual, yo qué sé, lo ponen ahí. Vete a saber.
Bueno.
Oye, ¿sabes qué está? Estaría muy bien que pusieran en una plataforma, ya sea en Netflix, en Amazon Prime, vosotros que tenéis contacto por ahí, pues estaría genial que volvieran a poner El Coche Fantástico.
¿En serio?
Sí.
¿Y por qué tengo la sintonía de Isla de las Tentaciones? Hombre, me acabas de descolocar. Ahora pondremos la del Coche Fantástico.
Venga, con la melodía correspondiente.
Venga, vamos allá, vamos. Ahí estamos, con Santos Patón.
Nos cae, regresa al futuro.
Cae en la tentación. Vamos, esto es regreso al futuro, ¿verdad? Claro. Me estás volviendo loco, Patón.
También nos viene bien. También nos viene bien.
De Diego, ¿tú crees?
No os estoy atendiendo.
No, ya veo.
Pero para nada, porque en estos momentos se está decidiendo
mejor
cuál
estamos
va a ser el
locos.
Coche del año en Europa 2021.
Sí.
Y esto es más o menos como Eurovisión.
Y el año Wyoming, porra,
lo de Wyoming y Castrepón, pues estamos en ese momento, y os cuento que el Cupra va por delante, no digo nada.
Yo creo que al final ganará,
¿Sí?
No sé si le he hecho un favor al Cupra en ese sentido, pero bueno, porque hoy no doy una, pero...
Bueno, si queréis, queréis que os recuerde los coches que están nominados.
A ver, venga.
Vale, tenemos por aquí Citroën C4, Cupra Formentor, Fiat 500, Land Rover Defender, Skoda Octavia, Toyota Yaris y Volkswagen ID3. ¿Algún favorito para vosotros o alguien que no debería de estar en esta lista?
A ver.
Hombre, ya que no está Kit, ahora que suena la música.
Ahora sí.
Hombre, ahora sí. Desde luego, el más impactante, el más atrevido, es nuestro coche nacional, o sea, el Cupra. El año pasado fue el 208, que hicimos porra en el programa, no sé si os acordáis. Este año no hemos podido hacer porra, con eso de que no nos vemos en el estudio.
Sí.
Yo me gustaría, y mi voto sería para el Cupra, por supuesto.
Yo me quedo con dos.
A ver.
El Formentor y el C4. Y sabéis lo que tienen en común, ¿no? Que se fabrican aquí.
¿Y estás haciendo un seguimiento de las votaciones que se están dando en directo? Porque
sí, a través de la página de carofthegear.org. Sí,
porque son los 50 y tantos periodistas de toda Europa, exacto, los que más entienden de coches, los que al final eligen el mejor coche del año, ¿no?
Hace un momentito han salido las votaciones de España, sí, luego hace Suecia, ahora estaba votando...
España, Formentor, claro.
Reino Unido, hombre, sí. Sí, sí, estaba en todo lo alto los puntos del Formentor.
Sí.
Vamos a ver, si tengo coche del año antes de que acabe el programa...
Hombre, hay que reconocer que si hay algún vehículo que innova en muchos sentidos es el Formentor, creo sí, yo.
Pero... Desde luego es el completamente que más, de acuerdo. Sí. El que más impacto te crea cuando lo ves. El resto, oye, también son merecedores, pero desde luego el Cupra,
sí,
vamos, si nos preguntan... Nos lo ponen en fila y te dicen, coge la llave del que quieras. Pues yo lo tengo muy claro, ¿eh?
Oye,
nosotros también.
Al final ha aparecido, no sé si el regreso al futuro o ha aparecido coche fantástico del camión del futuro, no sé qué ha pasado. Pero bueno, en cualquier caso, ha pasado.
Ha aparecido
el camión.
Sí, pues es una gran noticia. Desde luego, en las últimas semanas el coche fantástico está más de actualidad que nunca. Hace poquito Iker Casillas sacó una foto diciendo que tenía una réplica de Kit.
Sí.
Hace cosa de un mes David Hasselhoff puso a la venta una unidad auténtica que él disponía. Uh-huh. Además, dijo que si llegaba a una cantidad elevada, él mismo lo iba a entregar. Esto no se sabe si al final fue así o no. Dejamos ahí el secreto. Y
oye,
luego...
por cierto, acaba de llegarme noticia de alcance, ha muerto Quique San Francisco, el mítico actor de cine.
Descanse en paz.
65 añitos, vaya tela. Bueno, descanse en paz.
Pues descanse en paz, sí. Además era un gran actor y con un sentido del humor muy, muy, muy importante. A mí me gustaba mucho.
Sí, a mí también, una pena.
Pues sí.
Sobre todo que no se callaba. No. Eso es lo importante. Yo creo que hoy en día hace falta mucha gente como él.
Bueno, le hemos hecho callar a Santos. Santos, sigue, adelante.
No, para nada, hombre. Sí. Esa noticia hay que decirla. Desde luego que esto del COVID, creo que ha sido
pues,
por COVID.
Oye, si me lo permitís, yo os voy a poner un umbrete a los dos.
A ver.
Porque se me acaba de pasar por la cabeza. ¿Con qué os quedaríais? ¿Con el coche fantástico o con el de Regreso al Futuro? ¿Cuál queréis? ¿El de Lorian?
Con el coche fantástico.
¿Cuál queréis de los dos? ¿Y tú, Vicente?
Yo el
de
Lorian.
Yo también, yo estoy con Vicente, de Lorian.
¿Sí?
Porque como dicen en la película, ya que viajas en el tiempo, hay que hacerlo con estilo.
Exacto.
Pero casi siempre está averiado el de Lorian en la película, por supuesto. A la verdad.
El año que viajes, ¿eh?
Bueno, no sé. A mí el coche fantástico, eso de que le llames, eso de que los saltos que hace, el modo turbo... Para mí es apasionante.
Era un poco pedante, Kit, a veces, ¿eh?
Bueno, pues lo que os decíamos...
Venga, va, cuéntalo. No lo dejamos contar, va.
No, claro, pues la asociación que realmente es una fundación,
sí,
Kit Rider Historians,
sí,
se puso en busca, que no en busca de captura, sino a buscar por todos los lugares de Estados Unidos lo que es el camión del coche fantástico. Todos lo recordaremos, ¿no? Ese camión totalmente negro con el logo del caballo en dorado y que dentro siempre se encontraban Devon Miles, Bonnie o April, que eran las mecánicas del coche fantástico. Pues bueno, se pusieron a buscarlo después de hacerse con una unidad de un ordenador de uno de los proveedores de la serie que se suministraba vehículos, los adaptaba, y bueno, empezaron a buscar y han encontrado lo que es la cabeza del camión, y no te creas que ha sido fácil porque no estaba conforme lo veíamos en la serie, ni mucho menos, estaba pintado de color azul y había sido pues gastado para repartir productos de alimentación a lo largo de Estados Unidos, por lo cual imaginaos la sorpresa. La pena, ¿cuál es? Pues que el remolque donde se subía Kit, que veíamos que la rampa bajaba y se subía,
sí,
ahí con Michael Knight, todavía no la han localizado, pero están buscándola y estoy seguro de que la van a conseguir encontrar y que dentro de poco pues nos darán la buena noticia, porque la idea que tienen es totalmente volver a pintarlo y dejarlo como lo veíamos en la serie, que tan buenos recuerdos nos trae.
Esta sí es la música, esta sí que es la sintonía, sí. Oye, ¿qué nos tienes que decir del Diesel Smoke Stop?
Pues,
¿eso qué es? ¿Diesel Smoke Stop?
Tú sabes, Vicente y David, que todas las semanas sacamos una pequeña promoción o destacamos un producto de los que tenemos aquí en Montacar. Pues sí. Bueno, esta semana lo que estamos destacando es este aditivo, que no es otra cosa más que un antihumos de la marca Liquimoli, que es la que nosotros distribuimos, que nos ayuda a pasar la ITV correctamente, porque evita que demos unas emisiones altas. Y no solamente eso, ¿cuántas veces vamos en la carretera? Porque yo sé que vosotros no, vuestros coches no, y cuando el de delante pega un acelerón, veis ahí que se crea como una tormenta negra con mucho humo. Pues bueno, este aditivo lo que consigue es evitar esa emisión y esa humadera negra que deja. Y tú dirás, bueno, ¿y esto qué? ¿Esto cómo se utiliza? Pues es muy sencillo, sí. Vicente, David. Esto es un botecito pequeño que tenemos con un dosificador, que lo que tenemos que hacer es que cuando nos quede un cuarto de combustible en nuestro depósito, estamos hablando en este caso del diésel,
¿sí?,
lo ponemos antes de llenar nuestro tanque de combustible, y automáticamente, cuando lo hemos echado, cogemos la manguera, siempre la gasolinera, y lo llenamos. Así lo que hace es una mezcla, y siempre es importante recordar que esto empieza a hacer efecto cuando el coche ya se ha bebido ese tanque, ¿no?
Vale, oye, alguno dice, es que yo siempre le pongo 20 euros, ¿se puede hacer así? No,
sí,
así ya no, ¿no?
Sí, también se puede hacer, lo que pasa es que así, pues, digamos, va a ser más fuerte el lingotazo que se va a dar el coche.
Santos Batón, Montacar, gracias. Seguimos al habla durante la semana.
Gracias a vosotros. Y a ver si damos la noticia de que aparece el remolque del coche fantástico y disfrutamos de él.
Gracias, un abrazo. Hasta luego. Diego, ¿tú dónde vas los lunes? ¿Tú dónde vas?
Donde me dejan, Vicente.
Donde te dejan, pero yo los lunes voy al bar.
Los lunes al bar. Noticias, entrevistas, el mejor tiempo de opinión, la polémica a debate con la prensa, el mejor análisis con los expertos. Cada lunes de 6 a 7 de la tarde, los lunes al bar, en la tarde de COPE más Valencia. Dirige José Manuel Segarra.
Llega la historia de un BMW que no olvidarás. 460 kilómetros de autonomía. Vive una increíble historia basada en hechos reales. Descubre el primer SUV 100% eléctrico de BMW. Nuevo BMW iX3 próximamente en tu garaje. Resérvalo ahora en tu concesionario BMW.
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
La niña dice ahora que todo duele, que no controla y que está cansada de no entender. Se explica, pero no concreta. Se enfada, me amenaza y saca la maleta, porque solo quiere el mundo a sus pies.
A ver esto como te lo digo, María José Alonso. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas, ¿qué tal? Muy bien,
a ver. Absuelto dos guardias civiles de tráfico que estaban acusados de detener ilegalmente al ocupante de un coche durante un control de alcoholemia. La audiencia ha considerado que el denunciante y sus amigos, amiguetes diría yo, como decía García, amiguetes, hostigaron y desobedecieron órdenes de los agentes. Qué bonito, ¿eh?
Sí, sí. La gente no sabe dónde está, o se cree. Hemos llegado a un límite en que ya todo el mundo se cree con derecho a todo y con obligaciones cero ninguna. Chico, estás en un control, encima has dado positivo en alcohol y drogas y aún te pones chulo.
Tú has leído la historia, ¿no? ¿Las leyes?
Sí. Y encima los otros, es que llego tarde al trabajo, en plena autovía, porque ha sido aquí al lado, en Masalfasar, y os ponéis a caminar por la autovía, o sea, poniendo aún más riesgo vuestra vida. O sea, esto es increíble, y aún se ponen chulos y vete a hacer la maga. Y pues chicos, lo normal es que al final, porque a ver, la gente de la autoridad habla, dialoga, pero tiene un punto en el que, oye, esto no se puede tampoco, podemos estar aquí todo el día debatiendo de esto. O sea, si yo
es
te
que
digo...
esto las redes sociales lo están trayendo también mucho, ¿no? El hecho de le estoy grabando y usted que me tiene que decir el número de placa y la tontería esta, tan tremenda, para de plantar cara a los cuerpos de seguridad del Estado de una forma boba, no lo entiendo. O sea, es incomprensible.
Pero y encima dando positivo de alcohol y drogas. Sí. Pues es que lo que tienes que hacer es achantarte, callarte y comértela con patatas y así agilizas todos los trámites y no te metes en otro follón más como ha sido, pues pues han tenido que retenerte, pues subirte a la chepa y, y oye, resistencia a la autoridad. Es que eso es otro suma y sigue. Es que me parece absurdo.
Oye, tenemos que hablar de social drive. Social drive. Pero bueno, es un tema largo,
Por sí, tanto,
danos una pincelada.
Sí, ya la vemos con más calma, porque ahora habéis liado con kit, te necesito, con el camión de kit, ahora con el remolque de kit, al final.
La culpa es de Patón.
El camión lo va a utilizar Amazon para repartir, el camión de kit.
Claro.
Pues, a ver, pues mira, es una cosa muy curiosa y es que un señor, como que le ha parecido muy bien la existencia de esta aplicación Social Drive, diciendo que la utiliza como si fuera cepillo de dientes, porque le mola que le digan dónde está la ubicación de los controles policiales y que encima que le gustaría que le dieran rutas alternativas, o sea, ya no rutas alternativas para atascos, no, rutas alternativas para esquivar el máximo posible de controles policiales.
Sí.
Y claro, te quedas, yo me quedo a cuadro primero por la insensatez de esta persona, porque Social Drive sigue haciendo de las suyas, aunque en su página web sigue poniendo que es una aplicación en pro de la seguridad vial, pero ya para cuando terminas el remate es cuando te vas a la página web y ves los asociados o colaboradores de dicha página, y me ha sorprendido que está la Asociación Española de la Carretera, que claro, la Asociación Española de la Carretera no es que sea un solo ente, es un ente que se compone de más entes, es decir, están asociados un montón de empresas particulares e incluso instituciones, como la Junta de Andalucía, Generalitat Valenciana, Catalana, Comunidad de Madrid, diputaciones, cabildos, ayuntamientos varios. O sea, entonces dices, claro, ¿cómo vamos a lograr quitar esto, de lo que hemos hablado muchas veces en el programa, ¿no? Y que la gente se adapte realmente a las normas y que cumpla con lo que tiene que cumplir, porque dentro de un control policial no es solamente como el de los atontados estos de aquí de Massalfassar, drogas y alcohol. Hay más cosas y se pueden ver más cosas y se pueden detectar más cosas, ¿no? ¿Cómo es posible que incluso administraciones públicas colaboren con esto? Entonces, ¿cómo se va a erradicar algo de lo que la propia administración está apoyando? No se entiende, ¿verdad? O sea, no hay ninguna manera de entenderlo. Vemos todo el follón que hay montado aquí ahora.
Y tú veo que tú, a través de las redes sociales, lo estás diciendo, pero hay quien lo defiende todavía.
No, a ver, es que los malos siempre van a defender las fechorías, porque el caso es ahorrarse unos euros por una sanción, cuando no se dan cuenta que están poniendo en peligro otras vidas. Es que el problema de todo esto, igual que pasa con el problema de la seguridad vial, es que tenemos tan asumido que la pérdida de vidas es algo cotidiano que no se le da valor.
Claro.
Y hasta que no tienes y te toca a alguien de cerca, no se le da valor. Ese es el gran problema que tenemos aquí. Entonces, pues nada, oye, pues si yo puedo escurrir el bulto, total, qué malo me va a pasar. Pues igual te pasa algún día algo malo, pero entonces ya será tarde.
Bueno, pues Alonso, seguimos hablando si te parece y comentamos más cosas más jornada de mañana, porque ya a cerrar febrero ha finalizado con 59 víctimas mortales en carretera, nuevo mínimo histórico de 2015, tendremos que hablarlo.
Sí, pero bueno, este año sabes tú que el 2020 y ahora tampoco son unos años que podamos tener de referente por lo que hay.
No vale. Gracias, Alonso.
Hasta luego.
Plataforma Motera para la Seguridad Vial. De Diego, sigues abierto ahí. Bueno,
aquí estoy, Vicente.
Resumen, y ya nos vamos, vamos concluyendo.
Bueno, ¿quieres alguna que otra noticia? No me imagino, ¿no? Saber lo que está pasando en el mundo.
Por eso, sí.
Eléctricos, combustión, competición, dije.
Hombre, ya eléctricos hemos hablado mucho, ¿no? A lo mejor alguna cosa
Vamos a otra parte.
Sí.
Bueno, un artículo que me ha gustado mucho de nuestro amigo Cristóbal Rosalén, Vicente, en Soy Motor. No hay excusa para perderse la Fórmula 1 en 2021 con Fernando Alonso, con Carlos Sainz y con tu... Bueno, yo creo que sigues a esos dos y a Checo Pérez, ¿verdad?
Ya,
Los pilotos latinos que hay en la Fórmula 1.
Sí.
Y nos hablan de 10 razones para no perderse la temporada de 2021. Yo la voy a seguir muy de cerca.
Seguiremos. De Diego, gracias.
Un abrazo, Vicente.
Adiós.
Mascletá de ofertas en Nissan Almenar. Tu Nissan al mejor precio. Sin dudar, Nissan Almenar.
Que la mascleta está aquí en 92.0, ¿eh? La tienen en vivo y en directo mañana, ¿eh? A partir de las 2. Hombre, es la hora, ¿eh? 92.0, ¿eh? Con la pirotecnia Dragón. Ay, hay que seguirla a través de cope.es/fallas. I always play.